Hola amigos, aquí otro programa de la serie Tímpano de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros pueden llamar durante la salida al aire del programa al 901-3776 o escribirnos una palomita electrónica a timpano@adinet.com.uy. Algunas malas nuevas en nuestra América han ocupado la atención de los medios, porque de nuevo, frente a zarpazos del poder, a golpes de la reacción, se desangran arterias de nuestra América. Las de los pueblos originarios de la selva amazónica del Perú y las del pueblo de Honduras, con su libertad desgarrada. Abriremos hoy dos ventanas sobre esas realidades que pasan por la dialéctica de represión del poder y resistencia del pueblo. Una entonces, lo ocurrido en Perú ya a cierto tiempo de los hechos, otra de tan candente actualidad que lo que uno diga ahora, mientras es grabado el programa, puede ser modificado en todo momento. Ráfagas de música alternarán lo que la palabra aporte a este tímpano de hoy, que comienza en instantes.
Los pueblos indígenas dirían que la sangre no me deja dormir.
Está muy bueno eso, está muy lindo.
El que habla es un joven estudiante liceal, conmovido por la lucha indígena de los pueblos originarios del Perú, Martín Delgado Cultelli, crecido en una familia de luchadores, nieto del tupamaro Andrés Cultelli, que en sus últimos años tanto trabajó para el movimiento de los Sin Tierra de Brasil, siendo también Martín sobrino de Alfredo Cultelli, uno de los jóvenes militantes tupamaros asesinados durante la toma de Pando, hecha el 8 de octubre de 1969 por el Movimiento de Liberación Nacional en homenaje al Che Guevara. Seguimos entrevistando a Martín Delgado Cultelli.
Y fui con una organización indigenista llamada Comunidad Charrúa Vascuadén Chalá, que significa en lengua charrúa, levántate hermano.
¿Y este encuentro fue, esta cumbre fue dónde?
Fue en Puno, que está a orillas del Titicaca.
Bueno, justamente cuando tú regresaste de esa cumbre a Montevideo, tengo entendido que a las pocas horas ocurrieron estos tremendos crímenes contra la población indígena allá, ¿no?
Yo me contacté con gente así que estaba, que ya estaba en la huelga, más precisamente con del pueblo Ayaninca.
Contá un poquito más las motivaciones de la huelga, el lugar, en fin, para ubicar a los que no conozcan mucho de esto, ¿no?
Bueno, el gobierno peruano de Alan García le vendió literalmente la selva a las transnacionales, principalmente transnacionales norteamericanas.
Y tratado de libre comercio mediante.
Sí, es consecuencia del TLC con Estados Unidos.
En las primeras ráfagas de música les canto pasajes de La senda está trazada, canción de otro de los jóvenes asesinados en Pando, junto a Cultelli y Zabalza, el estudiante de agronomía y músico Jorge Salerno.
Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la UNIPERFLUID.
Estas empresas van en busca de madera y de petróleo, y entonces las empresas madereras talan la selva indiscriminadamente, cortando cualquier clase de árbol, no solo los que necesitan, y las petroleras, la extracción de petróleo es tremendamente contaminante, destruyendo los ríos y contaminando los ríos, la tierra, todo.
Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo. sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año.
Además, ¿qué pasaba? Que los indígenas de la Amazonía están instalados en estas tierras ricas en recursos naturales. Entonces, las leyes que tenían los indígenas antes prohibían que pudiera venir una empresa y se instalara en su zona sin consultarle a ellos. O sea, prácticamente ellos decidían si venía la empresa o no.
O sea, habían llegado a legislar al respecto.
Claro. Como consecuencia, el gobierno sacó una serie de decretos que los dejaba sin leyes, sin sustento legal. O sea, estaban en la nada prácticamente.
Los habían, de alguna manera, desnudado de sus derechos.
Claro, y ellos, ante esta injusticia, se alzaron en huelga reclamando sus derechos, pero también la protección y preservación de la selva. O sea, ellos también dicen que ellos no solo pelean por ellos, sino que ellos pelean por la humanidad. Porque si se destruye la selva amazónica, prácticamente el efecto invernadero se incrementaría y sería el fin de la humanidad.
Detrás de ese tratado de libre comercio, del cual algunos países latinoamericanos nos hemos hasta ahora salvado por la protesta de las bases, la destrucción de la Amazonía peruana se acentúa. Ya ni siquiera la planta llamada Sasagui puede estar a salvo. Sasagui, Leucheria dausifolia. Ese es el nombre técnico de esa planta. Y así se llama un curioso disco que me acerca Martín. Fue grabado, oigan bien, en la cárcel de máxima seguridad de Castro Castro, en Perú, por el cantor Augusto Vizcarra Valenzuela, que está allí como preso político por pertenecer no a una organización guerrillera, de las cuales, por cierto, hay muchos presos en Perú, sino a un movimiento de lucha social. Ojalá su próximo disco, tras este dedicado a la forma musical del huayno, pueda grabarlo ya en libertad.
De las cordilleras Maitapan, Yanaitapan, Tabito de las cordilleras Maitapan, Yanaitapan, Manacho Cotirichimurua, si queda para despedirme, Manacho Cotirichimurua, si queda para despedirme.
Una cosa que yo vi es que ellos andaban sus caras pintadas con color naranja. Uh-huh. Me explicaron que el color naranja es una pintura de guerra, porque ellos dicen que ellos están en pie de guerra.
Es un color simbólico, entonces.
Sí, bueno.
Aunque en realidad es una lucha defensiva. Ellos no agredían a nadie, sino que fueron agredidos, fueron invadidos, ¿no?
En una semana, prácticamente, Bagua se convirtió, esa ciudad, en una zona de guerra, entre enfrentamientos continuos entre indígenas y militares.
Una guerra cruenta y sobre todo desigual, porque los militares y los policías armados hasta los dientes, ¿no? Y sin contemplaciones, ¿no?
Claro, ellos se podría decir que utilizaban la táctica del malón. Venían grupos gigantes de, o sea, miles de indígenas corriendo hacia la policía, armados con lanzas y con machetes, y bueno, y ahí arrasaban con todo cuando venía. Pero el tema es que los policías tenían armamento de fuego, entonces hasta que llegaban a donde estaban los policías, morían decenas.
Las víctimas son incontables, porque se ha hablado de decenas, pero no se sabe bien porque hay también desaparecidos, ¿verdad?
Sí, sí. Primero que los policías quemaron muchos cuerpos y los tiraron al río. Y segundo, una cosa que pasó es que algunos de los heridos y muertos, los indígenas se los llevaron a sus comunidades y no permitieron que, se podría decir, que los médicos entraran a las comunidades por temor a que, se podría decir, los delataran a la policía.
Se infiltraran, en fin, claro.
Claro.
Hubieron imágenes, Martín, sobrecogedoras que circularon por internet, de cuerpos quemados, de cuerpos mutilados, o sea, fue una represión verdaderamente sanguinaria, ¿no?
La policía también utilizaba tanques y las balas de goma no existían, eran balas
de veras,
de verdad. También no existe eso de levantar las manos y rendirte, mentira, disparaban igual a mujeres, niños, y entonces eso generó muchas víctimas.
España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón.
Entornamos la ventana sobre Perú y abrimos la ventana sobre Honduras. Estamos todos conmovidos por lo que le ocurre al pueblo hondureño. El golpe militar contra el gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya, cuya casa fue tomada por asalto para luego expulsarlo del país, es una muy mala noticia para esa tierra y para toda América Latina, y podríamos decir para el mundo, que ha generado una condena casi unánime frente a este hecho. La presión de la OEA y de organismos internacionales varios, con bloqueo económico incluido, con las prometidas presencias en Honduras de altos funcionarios internacionales y de dirigentes de otros gobiernos latinoamericanos, con todo eso se ha podido respirar que no estamos en los clásicos tiempos de complicidades oscuras y serviles. En cuanto a la condena a los golpistas surgida del gobierno actual de los Estados Unidos, hay que ser muy cautelosos. Honduras, históricamente, ha sido una plataforma militar para las agresiones del imperio a varios países latinoamericanos, una suerte de portaaviones de tierra, apuntando a los intereses yanquis en su patio trasero. De allí salieron, en buena parte, por ejemplo, las tropas anticastristas que pretendieron quebrar a la joven revolución cubana con la invasión a Playa Girón, allá en 1961, derrotada por los rebeldes cubanos. También en Honduras hubo un decidido apoyo militar a las invasiones de los contras en la Nicaragua del sandinismo naciente. La República de Honduras ha dejado varias veces de ser república. Ha padecido dictaduras sanguinarias a través de su historia. Ha desatado la represión cada vez que la oligarquía, la iglesia y el ejército han sentido alguna discordancia con respecto a ellos. Manuel Zelaya es hoy un símbolo de esa otra América Latina que desde Venezuela, Ecuador, Bolivia, por mencionar algunos de los gobiernos progresistas del continente, ha decidido no dejarse aplastar por quienes están al servicio de los que se creen amos del mundo. Uy, me sonó a discurso. Ojalá haya sonado a lo que es. Sentimiento de bronca por este atropello al pueblo de Honduras. Quiero contarles algo muy subjetivo, chiquito. De niño, viviendo en el barrio de Sayago, a 3 estaciones de ferrocarril del centro, fui alumno de la escuela precisamente República de Honduras. Más allá, esto para afuera no va lo que viene ahora. Más allá del recuerdo entrañable que tengo de algunas maestras de allí, Susana Mearu, Hildegard Pigors, es cierto que el aire de esos años de la mitad de los 40, la posguerra, con el triunfo de los aliados sobre el nazismo, no derivó en que en clase se hablara mucho de Honduras, mientras uno de los referentes era el presidente norteamericano Roosevelt. No recuerdo haber oído nunca el himno de Honduras, por ejemplo. Ese himno que, como en todas partes, sirve unas veces a demócratas verdaderos y otras a demócratas mentirosos o a golpistas. Tras esta curiosa ráfaga de himno hondureño con marimbas, acercándonos a algo de la cultura de este país hermano en materia de canción, digamos que Honduras tiene en Guillermo Anderson un exponente que ha equilibrado estilo y popularidad. Lo escuchamos en una suerte de mapa cultural de su pueblo y sus costumbres, en un clima que ahora nos va a sonar como documento de una alegría de vivir que ahora la gente de Honduras ha visto interrumpida.
En mi país de Guamil y Sol Ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota linda, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenan la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayaba. Está el color de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita. Y aquí está el África en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayuco lleno de flores. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata el fuego sola y que la espina se convierta en traza bola. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol.
Cuando este programa salga al aire, ¿cuáles serán las noticias sobre la resistencia en Honduras? ¿Ya se habrán producido esas primeras visitas y habrá continuidad en el espíritu internacional antigolpista? Ojalá el presidente Zelaya vuelva a ocupar el cargo que este golpe militar quiere arrancarle. Debe ser también el deseo de tantas y tantos hondureños que han emigrado a través del mundo. Otra canción de Guillermo Anderson alude justamente a los múltiples ejercicios de comunicación entre los habitantes del país raíz y esos emigrantes hondureños que lejos sueñan con tantas cosas añoradas.
Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los macatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la aduana y que no anden. Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya. Te mando una flor de isote y un chilito que malaya. Te va una sopa de mute con ayote y con juniapa. Empanadas de loroco y de chascada un vino de papa. Y ojalá pase la aduana y que no haya. Y mis telas, pan de yema y pan de rosa, cocadas y colaciones, chiricoyas y melcochas, dulce de tapa y cachaza, mil confites coloridos, totopostes y semitas, leche de burra y batidos. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la aduana. Alborotos y espumillas, una bolsa de alcitrón en tus tacas y quesadillas, ayote en miel y torrejas, hojuelas y rapadura, panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papá.
En esta breve aproximación a las situaciones sufridas por los pueblos originarios de la Amazonia peruana y por el pueblo de Honduras, llegamos a la hora de la ficha técnica. En la parte dedicada a Perú, los pasajes de música incluyeron la de los pobladores de la etnia amazónica Ayaninca, dos momentos de la canción La senda está trazada de Jorge Salerno en mi versión desde el disco Canto Libre, y Carrito de las Cordilleras de Erasmo Orozco por Augusto Vizcarra Valenzuela, grabado en el penal de máxima seguridad de Castro Castro. Incluimos testimonios sobre Perú en pasajes de una entrevista al joven estudiante uruguayo Martín Delgado Cultelli. En la parte referida a Honduras, tras abordar el himno de esa república en una clásica versión orquestal y en otra curiosa versión con marimbas, oímos después al músico hondureño Guillermo Anderson en dos canciones de su autoría, En mi país y El encarguito. Y este fragmento que estamos oyendo de mi declaración de amor a Nicaragua, que en su letra incluye un abrazo al pueblo hondureño.
y sube a una escalera tan labiana que el sol, todo asombrado, lo reclama. Le dice:
hasta aquí, amigos, tímpano en Radio El Espectador. Los espero el próximo fin de semana. Chau, amigos.